Usted escucha una producción de Radio Monumental.
De Costa Rica, 12 de la tarde con 8 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Hoy en horario especial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy horario especial porque hay partido de la Selección Nacional el día de hoy. Y solo estoy esperando unos segunditos para que empecemos a transmitir a través de Facebook Live y saludar a todas las personas que nos acompañan. Hoy es, ahora sí, ya estamos en Facebook también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Les decía que estábamos en horario especial. Porque hoy hay jornada de fútbol de la Copa Oro y juega la Selección Nacional y tenemos para ustedes un programa internacional hoy de matices. Don Carlos Cascante, nuestro analista internacional, nos acompaña el día de hoy. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Un gusto, Randall. Esta semana hemos estado como en la Semana del Caribe, ¿verdad?
Hombre, sí, pero impresionante, ¿no? Y no, sí. no porque la Cele juegue en el Caribe, sino con sus equipos del Caribe, sino porque realmente Cuba y Haití han llamado enormemente la atención. Hoy el programa será de Haití. Carlos, si yo quisiera empezar, fíjate que yo una vez tuve la oportunidad por trabajo de ir a Europa. Y el vuelo que sale desde Costa Rica hacia España pasa exactamente encima de la isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití. Y a mí realmente me llamó enormemente la atención porque era un viaje de noche, como una parte de la isla, tres cuartas partes a la derecha, se ven iluminadas, normal, como cuando vos pasas volando por cualquier país, y una tercera parte a la izquierda se ve completamente apagado, de un pueblo que es muy valiente, fue el primer pueblo en independizarse de América Latina, fue el primer pueblo en abolir la esclavitud en el continente, pero que los desastres naturales, la inestabilidad política, la pobreza, se ciernen horriblemente, Carlos, sobre Haití. ¿Qué es lo que pasó?
Uf, gran pregunta. Hay que entender una cosa para comprender la región del mundo en que vivimos. Y lo conversamos a inicios de semana, Randall, que esto es una bisagra que fundamentalmente desde el siglo XV se convierte en un territorio de influencia de imperios. Y muchas veces los imperios juegan sus guerras no en sus territorios, sino en aquellos espacios geográficos que son de profundo y vital interés para ellos. Entonces, el Caribe se convierte en una mezcla de imperios, poblaciones nativas y poblaciones esclavas que son llevadas a esos espacios. Entonces, el Caribe es un crisol de culturas muy impresionante, culturalmente fabuloso. Damos los mejores escritores que puede imaginarse, damos la mejor música que usted puede imaginarse. Pero los procesos de construcción de los estados que vinieron después de las independencias fueron altamente complejos. ¿Por qué? Porque era construir estados en sociedades muy divididas por cuestiones étnicas. En el caso haitiano, eso es evidente, ¿verdad? Cuando Haití se independiza, fundamentalmente los libertos negros estaban enemistados con los esclavos negros y con los blancos y viceversa. Es decir, los procesos de construcción de nacionalidades y de estados en el Caribe pasaron por enormes problemas de diferencias de clase, porque la colonia, si algo deja en América Latina y en el Caribe, es fundamentalmente un problema de divisiones de clase. Esos problemas de divisiones de clase van a traer un elemento adicional. Las élites políticas y económicas no van a considerar que los grupos subalternos merecen formar parte de los sistemas de gobierno. Es algo que tiene que existir, pero le tenían un enorme miedo a la democracia de masas, porque creían que los pueblos latinoamericanos, caribeños, no estaban preparados para ello. Y cuando se produce la independencia de nuestros países, y vamos a entrar en un proceso muy complejo de recomposición de las estructuras internacionales. Entonces, nuevamente, el Caribe, nosotros nos vemos sometidos nuevamente a un proceso de intervenciones imperiales muy fuertes. En el caso de Haití, eso todavía va a ser un poco más complejo, porque es una república negra. Uh-huh. Y evidentemente, por ejemplo, te pongo nada más un ejemplo, cuando Haití se independiza, los Estados Unidos no reconocen a Haití, cuando la política posterior de los Estados Unidos fue prácticamente reconocer a todos los países que se independizaban para el comercio, y fundamentalmente lo hacían por una parte porque tenían negocios muy cercanos con Francia, del cual se estaba independizando Haití, pero también había un elemento racial. Si uno lee los discursos de Thomas Jefferson, que era el presidente de los Estados Unidos en ese momento, uno de los founding fathers, igualdad y todo el discurso estadounidense alrededor de los procesos de construcción de la identidad estadounidense, él se refería en términos muy duros hacia Haití. Decía que era una república de negros que no valía la pena reconocer para enemistarse con Francia. Uh-huh. A partir de ahí, el siglo XIX haitiano va a estar configurado por unas luchas internas espantosas, por intentos de reconquista francesa, y llegando al siglo XX, los Estados Unidos, que en un principio no querían meterse en Haití, van a ser la potencia dominante del Caribe. Recuerden que los Estados Unidos, a partir de 1898, inicia con un proceso imperialista fuerte en el exterior, en controlar su patio trasero. Es cuando se habla verdaderamente de el imperialismo americano hacia el Caribe. No es que antes no hubiera signos, pero digamos, es la explosión de los Estados Unidos como gran potencia imperial en el Caribe. Y fundamentalmente la historia de Haití estuvo controlada desde Washington, en términos de que para ser presidente en Haití, usted tenía que tener el visto bueno de la Casa Blanca. Y eso lleva, Randall, y usted me para cuando quiera, yo a veces me emociono cuando estoy contando historias.
No, por favor, yo aquí aprendo. Ahí hay unos alumnos tuyos, Carlos, escribiendo. Jos Murillo dice, saludos al profe, a 18 horas de la última clase del semestre. Entonces, como yo no estoy matriculado y no puedo disfrutar de las clases de Carlos, entonces me siento aquí a aprender. Yo estoy en clase.
Los alumnos siempre me ven con buenos ojos. Espero que no sea solo porque les pongo nota. Que es la ventaja de los que escriben a veces criticando mis posiciones en el programa. Ajá. Y yo siempre lo agradezco porque lo pone a uno a reflexionar. Pero te decía, cuando uno cuenta historia se puede ir en eso y no entrar a la coyuntura. El siglo XX entonces va a ser un siglo en que todo caudillo haitiano que quería llegar al poder y tenía que pasar por el visto bueno de Washington, y Washington tenía algo claro, que era que no importaba cuán miserable pudiera ser el tirano siempre y cuando guardara lealtad. Claro, hubo momentos en que los tiranos ya perdían el seso y eran más bien peligrosos, y entonces había que eliminarlos. También eso forma parte de las intervenciones de los Estados Unidos en el Caribe. Y Haití va a tener una dictadura familiar muy larga, primero con François Duvalier, uh-huh, y después con su hijo, Jean-Claude, que es muy conocido, digamos, en la historia del Caribe, el primero como Papa Doc y el segundo como Baby Doc. Fundamentalmente, entonces, el Estado haitiano no se construyó nunca. O sea, la serie de conflictos que solo podían ser resueltos con un dictador, digamos, sanguinario, evitaron todo proceso de institucionalización del Estado haitiano. ¿Cómo gobernaban los Duvalier? Para entender un poquito por qué estamos en estas, yo creo que no podemos evitar eso. Y nos sonará que ha pasado mucho tiempo, pero si vemos los problemas de ahora de Haití, tenemos que entender ese proceso de 100 años de nada de institucionalización o una pobre institucionalización. Los Duvalier mandaban a partir de dos grandes armas. Mandaban a partir del control de un ejército todopoderoso que hacía las veces de policía, de ejército, etcétera. Y mandaban también a partir de grupos informales pandillas, lo podríamos llamar ahora pandillas paramilitares, no tanto paramilitares porque su entrenamiento no era militar, pero digamos que eran grupos de pandillas, de forajidos, mediante los cuales se reprimía todo tipo de levantamiento. Cuando muere Duvalier, el padre, el hijo a los 19 años, inicios de los 70, toma el poder y se queda hasta el 86. Duvalier había tomado el poder alrededor de los 50, si no me equivoco. Es decir, estamos hablando de un país que siempre ha estado intervenido de una u otra forma y con gobiernos autoritarios muy fuertes. En el 86, los Estados Unidos, junto con la comunidad internacional, se da cuenta que es insostenible mantener a Baby Doc en el poder, porque ya era demasiado sangriento esto, ¿verdad? Ya era demasiada la matanza, ya era demasiado pobre las condiciones de vida. Comprenderán ustedes entonces que el mundo de los negocios en Haití fundamentalmente funcionaba a partir de la cercanía que se tuviera con el gobierno haitiano. Ese era el otro mecanismo. Usted no tenía plata, no tenía negocios, si no era con el apoyo de esa estructura. Todo esto apoyado por Washington. O sea, aquí es uno de los pecados más oscuros y delicados de los Estados Unidos. En el 86 la situación era ya tal que los Estados Unidos promueven un proceso de exclusión de Baby Doc y el restablecimiento de un gobierno transitorio para establecer una nueva constitución y estructurar una nueva institucionalidad en Haití. A partir de ahí vamos a tener, digamos, dos grandes vertientes políticas en Haití que se van a ir dividiendo y creando un caos de movimientos, de partidos, etc. Por una parte está la línea que estuvo patrocinada durante el gobierno de Duvalier, fundamentalmente integrada por los veteranos militares del gobierno de Duvalier, y por otro, los grupos políticos que a veces tenían una tendencia más de centro, otros más de centro izquierda, más lanzados a formar parte de lo que fue la oposición a Duvalier. Y el otro gran problema es que comprenderán ustedes que todo ese proceso de transición se tuvo que manejar a partir de la intervención extranjera, porque Haití no tenía la institucionalidad para llevarlo a cabo. El problema es que eso ha sido repetido. Solo una vez en Haití se han dado unas elecciones que no han tenido problema, que fueron las elecciones de 2014, una cosa así, después del terremoto, que fue más o menos estable. Pero si ustedes ven los procesos electorales haitianos, siempre hay problemas de convocatoria. Son con poca población, pocos electores. Segundo, siempre hay problemas de corrupción electoral y nunca se cree que los resultados son los que son y nadie acepta la derrota. Entonces, ese es un problema endémico de Haití. En el 86, como les decía, se abre ese proceso, sí, entre dos grandes vertientes que terminarán dividiéndose en muchas, pero finalmente se hacen elecciones y queda electo Jean-Bertrand Aristide, que tiene un pasado muy interesante. El tipo era cura salesiano, vinculado con el trabajo con pobres, y inicia un gobierno que no dura un año porque es destituido por los mandos militares duvalieristas, y se va a producir macabros.
Por otro golpe,
sí. Llevado a cabo por los militares duvalieristas en manos de Raúl Cedrás, que fueron 2 años de masacres, con un silencio de los Estados Unidos que al final, después de las masacres, vuelven a imponer, digamos, su capacidad sobre Haití y establecen el retorno de Aristide al poder. Aristide deja el mando y lo deja en un tipo, quizá el gobernante más claro de la historia de Haití, que fue René Preval. René Preval tiene un gobierno inicial corto, deja el mando, vuelve a asumir Aristide, y en el 2004 hay otro golpe de Estado que vota Aristide, y en el 2006, después de 2 años de desorden, llega al poder René Preval, que ha sido tal vez la etapa más estable de la historia moderna de Haití. Un tipo, digamos, de centro izquierda, moderado, que inicia una serie de reformas, fue muy criticado porque inició una serie de reformas también donde los organismos monetarios financieros internacionales le obligaron a hacer reformas del orden de apertura de mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente para el gobierno de Preval, cuando todo parece entrar en un canal de alguna legitimidad política, se vienen dos cosas. La crisis mundial del 2008, que como hemos visto en esta crisis de estos último año, las crisis en realidad no es que nos afectan a todos, es que algunos salen completamente muertos de las crisis. Es decir, cuando decimos que estamos en el mismo barco, los de primera tienen salvavidas y los que están más atrás en el barco y les toca andar en los pisos de abajo del barco, son los últimos en salvarse. Y eso pasa también con la distribución de la ayuda internacional. Haití entonces va a sufrir muy fuertemente la crisis del 2008, se van a dar protestas contra el gobierno de Preval, y cuando se está saliendo un poco de la crisis, se viene el terremoto del 2010, que fue devastador.
A eso me refiero, a que es una mezcla tremenda de desgracias.
Sí, es una mezcla tremenda de desgracias. O sea, como que todo complota para que lo institucional no avance. Ahora, hay que ser claro en una cosa. ¿Por qué sufre tanto Haití el terremoto? Precisamente por todo lo que arrastra, ¿verdad? La debilidad institucional, la pobreza, los altos niveles de pobreza, la debilidad del Estado. Durante todo ese periodo, antes de entrar a las últimas elecciones y a las elecciones de Moïse, tenemos que recordar algo. El gran problema que tuvieron los gobiernos haitianos, digamos, de centro izquierda, era que tenían que agarrar el ejército, oigan lo difícil que es esto, agarrar el ejército, disolver el ejército, crear una policía civilista sometida al poder estatal. Bueno, hacer eso en 8 años, en 6 años, es imposible, porque las estructuras culturales se van a mantener pese a que usted le cambie el nombre de ejército a policía. Y por otra parte, la costumbre, la estrategia de gobierno de los Duvalier, basada en que usted, para ser fuerte en Haití, requiere grupos de choque, es decir, pandillas de choque que permitan establecerse, digamos, a partir de la violencia, se siguió dando. Es decir, los políticos haitianos siguieron teniendo, muchos, no todos, pero muchos, la costumbre de tener pandillas de choque que eran más que partidarios, eran matones a sueldo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenés un Estado que, terminando la primera década de este siglo, tiene una institucionalidad muy débil, tiene una estructura política electoral muy débil, tiene una estructura de cuerpos de seguridad muy fuerte, pero que no es la única que ejerce la violencia abiertamente, sino que todo el mundo tiene sus pandillas personales para ejercer la violencia. Y tenés una pobreza que no lográs reducir. Eso antes de llegar a las elecciones de 2014. Otro elemento que es importante rescatar es que después de los hechos de los 90, las Naciones Unidas van a establecer una misión en Haití que todavía permanece ahí y que es un actor también relevante en la gestión de la cooperación internacional que llega a Haití. Porque algo hay que decirse, la comunidad internacional ha cooperado fuertemente con Haití. Estamos hablando que del 2010 a la fecha, se calcula alrededor de una cooperación por el monto de 13 mil millones de dólares. Sí, yo sé que el número sorprende.
Sí, es enorme.
Es enorme, son 13 mil millones de dólares. Y entonces la gran pregunta que mucha gente...
Perdona, Carlos, digo, para darnos una magnitud de la plata, son 6 veces el préstamo del Fondo Monetario Internacional con Costa Rica. Correcto. 6 veces.
Sí, es un montón de plata. Y la gran pregunta entonces es, ¿por qué a partir de tanta cooperación internacional, tanta ayuda internacional, no se han solventado los problemas? Un autor muy interesante habla, ahora no recuerdo el nombre, hoy me agarraste en carrera, Randall, pero lo estaba leyendo en estos días para temas de ayuda de cooperación internacional. Él dice que hay estados débiles, hay estados frágiles y hay estados de ayuda. El estado de ayuda es aquel que ya para subsistir depende íntegramente de la cooperación internacional. Es decir, usted no puede ver ese estado, si a ese estado le quitan la ayuda, lo que ocurre ya asume características totalmente de inhumanidad. Entonces, la comunidad internacional ha seguido dándole ayuda a Haití. Lo que pasa es que ya al observar claramente la ruta de la ayuda internacional, lo que se ha detectado en el caso haitiano es que la cooperación difícilmente ha tomado en cuenta las necesidades de la población civil, sino que se sigue canalizando a partir, lo cual también no es una gran sorpresa, a partir de los intereses que tenga cada donante en Haití. Es decir, los Estados Unidos no ha seguido una política, que es el principal donante en Haití, no ha seguido una política, por ejemplo, de donar para la construcción de instituciones políticas, sino que ha donado para que el gobierno del personaje que respalden a lo largo de este largo periodo de tiempo se mantenga. Entonces, los enormes flujos de cooperación internacional que han llegado a Haití en el plazo de estos 11 años, fundamentalmente lo que hacen es reforzar la estructura caudillista de la política haitiana. Porque si se han dado cuenta, no he hablado de grandes partidos, hay partidos en Haití, pero los partidos no son tan relevantes como son los caudillos, con su capacidad de clientelar, con su grupo de choque, y fundamentalmente eso ha sido un problema generalizado de la ayuda a Haití. Es decir, la sociedad civil, los movimientos de sociedad civil no han sido escuchados, es lo que se dice, a la hora de repartir esas ayudas, y todo entra a partir de que el gobierno reparta clientelarmente la ayuda para que la gente más o menos pueda suplir sus necesidades básicas. Y por otra parte, no se han construido a lo largo de, digamos, pongamos como una fecha de salida a la dictadura de los Duvalier, que es una fecha muy importante en la historia haitiana, no se han logrado construir instituciones políticas que le den sostenibilidad al Estado. Y entonces entramos en una guerra, porque esto tiene características, tal vez no tengamos grandes enfrentamientos en campos de batalla, pero los secuestros diarios, los homicidios diarios, son los números de una guerra civil, Y en ese panorama, Preval logra hacer elecciones más o menos respetadas, y le da y entrega el poder a Michael McNally, si no me equivoco, y que forma parte de un partido de centro derecha. Incluso a McNally se le vincula con la dictadura de Duvalier. Es decir, la lógica del duvalierismo sigue proyectando su sombra en la política haitiana. Uh-huh. Ese gobierno de digamos, del centro-derecha haitiano, porque que el partido se planteaba como un partido de centro-derecha, fundamentalmente integrado por capitalistas fuertes, de logra llegar al final de su mandato a hacer unas elecciones que van a ser brutales. Brutales porque la oposición prácticamente estaba en contra de todos los movimientos que hizo el gobierno. Y por otra parte, cuando resulta electo Moïse, fundamentalmente las acusaciones por corrupción de la elección son pululantes, al punto que durante un año Haití no tiene un gobierno, establecido, hasta que finalmente los Estados Unidos apoyan la tesis de que Moïse ganó la elección, respaldan su gobierno y se queda en el poder hasta su muerte hace unos días. Es decir, aquí una de las llaves fundamentales para entender el nudo haitiano es la intervención de los Estados Unidos, la debilidad institucional y, para así decirlo, el caudillismo político imperante a lo largo de toda la historia, de toda la historia de Haití. El gobierno de Moïse va a entrar rápidamente en una crisis. Fundamentalmente porque nunca fue reconocido electoralmente por la oposición, y el otro gran elemento que está jugando ahí es que hay un debate desde el inicio del gobierno de cuándo debería terminar el gobierno. ¿Por qué? Porque la oposición va a establecer que el presidente, si fue electo, digamos, vamos a aceptar que fue electo por 4 años. Es decir, su gobierno,
perdona que me meta. ¿Sí? Las elecciones fueron en 2016 y creo que el periodo presidencial es de 5 años en Haití. Entonces es febrero 2016, febrero 2021, que entiendo que es la tesis que manejaba la oposición, es decir, que tuvo que haber sido en el febrero pasado.
Correcto, que es que la Moïse lo que señala es, bueno, es que ustedes me tenían que dar un año más, estás en la razón, me tenías que dar un año más, porque durante un año no ejercí. Evidentemente la oposición quiere sacarlo muy rápidamente. En el 2019 se hacen unas protestas gigantescas por un movimiento que se llama Sector Social y Popular, que es un partido de izquierda, el más fuerte de Haití, que estaba en contra de todas las reformas que estaba postulando Moïse. Pero también Moïse no fue solo reformas, sino que habían acusaciones de corrupción altísimas. Moïse decide suspender las elecciones parlamentarias. Y fundamentalmente se queda con un Congreso que debería estar integrado por 30 senadores, solo se queda con 11 senadores. Y así gobierna, es decir, gobierna en la más pura y absoluta ilegitimidad política. Es por eso que se dice que Moïse estaba gobernando a partir de decretos leyes. Dice, porque no tenía parlamento. El único mecanismo que tenía para conseguir eso era a partir de decretos, leyes. Hay un elemento particular en la lucha del pueblo contra Moïse, y fundamentalmente es que lo que se empieza a alegar por parte de la oposición es que Moïse está tomando un giro dictatorial, ¿no? Un giro hacia el autoritarismo. ¿Por qué? Porque no convoca elecciones. ¿Por qué? Porque él mismo nombra a su primer ministro, y aquí tal vez, Randall, hacemos una explicación de cómo funciona más o menos el sistema político haitiano.
Sí, de hecho, Carlos, sí, claro, nada más te iba a decir que compartí pantalla un poco con el mapa de Haití para ver un poco en cercanía el tamaño y la pobreza de Haití mientras nos vas contando eso, Carlos.
Sí, un país interesante. La geografía haitiana es interesante, porque al final del día, compartir una isla, eso es muy problemático. Y ha traído muchos problemas en la historia de la relación entre Haití y República Dominicana. No, les decía que al gobernar sin parlamento ocurre otro problema adicional. El sistema político haitiano es un sistema semipresidencialista con alguna inspiración del sistema francés. Entonces, usted tiene un presidente que es el jefe del Estado, tiene un Congreso y tiene como interlocutor y jefe del Ejecutivo a un primer ministro. El primer ministro es nombrado por el presidente, pero tiene que ser aprobado su nombramiento por el legislativo. Entonces, en Haití, el enorme problema que hay es que el presidente estaba en una situación de ilegitimidad, pero el primer ministro también está en una situación de ilegitimidad y no tenés Congreso. Es decir, estás en una situación de precariedad en torno a la legitimidad política que ocupás para salir de esta crisis institucional. En febrero de este año, ya para ir aterrizando en los conflictos, hay un intento de golpe de Estado contra Moïse que es repelido y es condenado por la comunidad internacional. ¿Por qué se da el golpe de Estado? Fundamentalmente bajo el argumento de que el periodo presidencial ha concluido y que ya el señor no es presidente. Entonces hay que recurrir a hacer un nombramiento de un presidente provisional que convoque a elecciones. Y finalmente la presión internacional lleva a que Moïse plantee la elección, las elecciones para septiembre, y que para llevar adelante las elecciones, tengas que nombrar un primer ministro, interino, que sea el que lleve adelante el proceso electoral con toda la vigilancia posible de la comunidad internacional para que no pueda alegarse fraude y tengamos un gobierno que por lo menos temporalmente, porque en el caso de Haití todo esto es temporal, pues asuma las labores de gobierno y se pueda enfrentar la pandemia, se pueda enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia. No es un secreto para nadie que al final del día la pandemia provoca una nueva crisis en un país que vive sempiternamente en crisis económica.
Claro, de hecho aquí estoy compartiendo esas son las escuelas en Haití. O sea, realmente es un país tremendamente pobre. A mí me llama mucho la atención, Carlos, la mezcla entre factores endógenos, digamos, propios de la realidad política, como los que nos han relatado aquí, y además los factores exógenos, como los tremendos desastres naturales. O sea,
sí,
digo, tiene una magia muy difícil de explicar, propia, digamos, del realismo americano, como hay una isla que está dividida en dos países, ¿verdad? Y a un país lo azotan los huracanes, los terremotos, ¿verdad? Y la otra parte de la isla sigue adelante. Es como si la naturaleza tuviera una fijación con Haití. Sí. Pero, ¿verdad? Yendo para adelante, entendiendo desde todos los puntos de vista que el presidente no era una santa paloma, ¿verdad?
Ah, no. Para nada.
Para nada.
O sea, para nada.
Entendiendo esa situación, Carlos, no deja de llamar la atención como un grupo armado que realmente el relato oficial no tiene ni pie ni cabeza, en el sentido de que como 30 personas van a entrar a la casa del presidente y no va a salir ni un solo de sus guardaespaldas lastimado, un médico que ni siquiera usa su cuenta en Twitter desde 2011, es la cabeza del asesinato según el reporte oficial, y eso nos mete, digamos, en una situación todavía muchísimo más compleja y errática.
Sí, es que tenés una situación donde no... Voy a ponerlo con un ejemplo muy crudo pero creo que queda muy claro lo que vive esta gente. Imagínese que usted salga de su casa y usted tenga miedo de que un policía le hable, porque usted sabe que el policía en cualquier momento también lo va a coaccionar y lo va a perturbar en el uso y disfrute de sus derechos. Es decir, que la policía no tenga ninguna legitimidad. Uh-huh. Y que si usted, por ejemplo, sobrepasa al policía, en cualquier momento llega una pandilla en un tiroteo y usted ahí puede morir, o puede morir alguien de su familia. Es decir, salir de su casa en Haití día a día, fundamentalmente es, todos arriesgamos la vida cuando apenas despertamos, es parte de ser un ser humano. Pero ahí el riesgo es más difícil llegar con bien a su hogar que, uh-huh. Que llegar. Que eso sí se diferencia mucho de la vida cotidiana de la mayoría de nosotros. Es decir, el nivel de violencia política es tal que la gente empezó a hacer protestas contra Moise por el aumento indiscriminado de secuestros. O sea, el secuestro se volvió algo normal en la vida de Haití y la gente estaba harta de que los cuerpos de seguridad del Estado, complotados con las pandillas que secuestraban gente, no hicieran nada. Es decir, los haitianos viven en un lugar donde tu principal enemigo es tu Estado. Uh-huh. Entonces, es un Estado agresor, es un Estado, primero, que no suple las necesidades básicas de seguridad, pero que por otra parte también se convierte en un agresor de la cotidianidad de las personas.
Carlos, son las 12:45 y voy a ir a la pausa y quisiera retomar el programa pensando justamente en qué se juega aquí, ¿verdad? Porque cuando un gobierno está tan deslegitimado, una institucionalidad tan deslegitimada, exactamente,
tan deslegitimada. ¿Qué es sistema?
Sí, cuando el sistema está deslegitimado y te matan al presidente, independiente quién sea, y la comunidad internacional te pide una respuesta, realmente agarras el primero en la esquina y decís, se fue este. Porque hay muchos elementos que son muy importantes de dilucidar, pero que pareciera que están haciéndolo con una enorme prisa, una policía que es muy poco profesional y que ni siquiera puede sostener la seguridad interna como para venir a presentarnos en 24 horas toda la trama que hay detrás del asesinato de su presidente. Entonces, déjame hacer la pausa y regresamos con más. Muchas gracias a la cantidad de personas enorme, gracias a Dios, que nos está haciendo el reporte de sintonía esta tarde, y agradeciéndole a Carlos también que yo le avisé esta mañana. El programa era hoy, había un programa especial de otra situación, yo le avisé a Carlos esta mañana y siempre él muy amable nos acompañó rápidamente. Son las 12:46, vamos a la pausa y ya regresamos. 12:54. Don Carlos Cascante nos acompaña esta tarde. No sé si Carlos quería hablar de algo en particular.
Sí, no, es que como hiciste el recorrido por las zonas más pobres de Haití, me parece que sería importante que hicieras el recorrido por Montaña Negra, Montagne Noiré, Montagne Noir. Okay. Para que, yo creo que es la única forma de entender por qué también el desarrollo no llega a Haití o a la gente de Haití.
Con mucho gusto, ya lo busco.
Montagne Noir es el barrio o el lugar donde vive el 1% más rico de Haití.
Ok, el 1%.
El 1% más rico de Haití. En Haití, el 10% de la población acumula alrededor del 70% de la riqueza del país.
Ok, ya lo encontré. Nada más déjame un segundo. Ok. Es más, voy a poner toda la imagen para que vean ustedes una proporción de cuánto es esa parte de Haití, porque realmente es, Carlos, impresionante. Vamos a ver.
Ok, empecé a darle zoom.
Ok.
Pasaste por lugares donde habían digamos, nada más vean las cercanías de la población.
Sí, nada más déjame alejarlo un segundo.
Alejarlo un segundo.
Ok, ahí está Haití. Vamos a ver. Haití es esta parte, toda esta parte de aquí. Ok, uh-huh. todo esto es Puerto Príncipe. Si yo busco inmediatamente, vean la proporción que es. Realmente es una zona muy, 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 muy pequeña. Pequeña. ¿Verdad? Uh-huh. Comparado a todo Haití. Me pediste que le diera...
Dale zoom para ver los layers del lugar.
Con mucho gusto, vamos a ver. Aquí nos estamos acercando al lugar. No tiene muy buenas tomas satelitales, si lo notaste.
No, pero si te das cuenta, vean las mansiones.
Sí. Vamos a ver aquí, voy a ver si puedo ponerme en una visión a nivel de piso.
Hay algunos hoteles en las cercanías que ahí nos podemos dar cuenta también, digamos, de dónde generalmente se llegan a hospedar los dignatarios internacionales. Esa es una pista de aterrizaje de helicóptero, la que ven ahí.
Aquí, sí, aquí está.
Ve la...
Sí, wow.
Ahí está una mansión con su respectiva piscina.
Ajá, de este lado podemos ver la mansión con la piscina. Aquí hay otra con piscina. Aquí hay otra con piscina. Aquí hay otra con piscina.
Hay una buena cantidad de hoteles. Por ejemplo, hay hoteles donde usted paga 108 mil colones la noche. 40 mil, 50 mil colones la noche.
En medio de esa pobreza.
Si se dieron cuenta, todo el lugar tiene problemas de... Eso ya llegaste a una toma a fotos.
Exactamente. Si ustedes lo notan, aquí es el otro lado de Haití. ¿Sí? Aquí está la pobreza. Ok, y aquí está la montaña, donde están las mansiones. Vean esta, por ejemplo.
Ve a los carros.
Ahí está, sí.
Bueno, en el terremoto del 2010, lo que se cayó fue la otra parte. Digámoslo, las construcciones cerca de este espacio geográfico, pues prácticamente no sufrieron mayores inconvenientes. Sí, dense cuenta de una cosa, la segmentación territorial, que eso pasa mucho en Centroamérica y en el Caribe, te permite ver por qué los ricos se fueron a vivir un poquito más alto, porque ahí no tienen problemas de inundaciones cuando llueve. Uh-huh. Los que tienen problemas de inundaciones son los pobres que viven en eso que podríamos llamar unas latas de zinc, unas chabolas.
Claro, pero es que ve qué impresionante, aquí están las latas de zinc y 100 metros a la derecha está la casa de lujo.
Sí, o la institución de gobierno, es una casa de lujo, pero si yo les recomiendo hacer el reto de meterse a algún buscador de hoteles. Yo hice el ejercicio hace unos días, a meterse a un buscador de hoteles y buscar a hoteles ubicados en ese lugar. Y se van a dar cuenta los niveles de estrellas, los niveles de lujo y de la opulencia, mientras una enorme cantidad de personas se mueren de hambre y salen todos sus días a jugarse la vida por los niveles de violencia, mientras que estos tienen sus guardaespaldas, su protección particular, porque ellos no dependen del Estado para protegerse, tienen los medios para protegerse por sí mismos. Un sistema así un sistema económico así jamás podrá dar un sistema político legítimo. A eso quería llegar.
Carlos, y vamos a ver, está colapsado completamente todo el sistema. Y yo te decía, bueno, ¿qué sabemos hoy? Sabemos que han detenido a un médico residente de Estados Unidos, los ojos están sobre él. Dicen que tienen un interés político fuerte, pero fue en 2011 cuando hizo un video diciendo que dónde estaban los líderes de ese país. lo vinculan con un grupo de sicarios, particularmente con un comando de la muerte, particularmente colombianos, que dos días antes suben fotos que están vacacionando en las playas de República Dominicana. Y uno dice,
sí, aquí,
claro, pero uno dice, o aquí falta una pieza al ajedrez, o es una historia muy tonta, Carlos.
Y lo otro que es tremendamente sospechoso es que, de acuerdo con los informes de policía, todo se gestó entre Miami, porque el médico vive entre Miami y Haití. El médico aparentemente señalaba que él tenía contactos con miembros del Partido Demócrata, miembros del Partido Republicano, y que era un plan para llegar a él, para ponerlo a él en el poder. Por otra parte, salen las autoridades colombianas diciendo que uno de los comandos vinculó a la DEA con el operativo, ¿verdad? Que el plan era sacarlo y llevarlo a manos de la DEA. Uh-huh. Uno de los comandos fue informante de la DEA y muchos fueron entrenados en los Estados Unidos. Y digamos que en la historia de los Estados Unidos, hacer esos secuestros, lo han hecho con particulares, pero, digamos, acciones para matar a un presidente generalmente las lleva a cabo la CIA. Y en el caso de Noriega fue una invasión, ¿verdad? Evidentemente lo detuvieron bajo el discurso de que era uno de los capos mafiosos más importantes, que evidentemente lo era, y lo arrestan. Es decir, a mí no me calza que las autoridades estadounidenses hayan hecho algo tan burdo.
Sí, a mí tampoco. De hecho, yo estaba leyendo.
No que no pudieran hacerlo, porque la historia de los Estados Unidos está lleno de eso, pero no tan burdo.
Sí, no tan burdo. Está bien. Porque yo estaba leyendo una crónica que hizo El País, que se fue al barrio del presidente y habló con vecinos, que los vecinos no dieron el nombre, pero los vecinos dicen que esa noche, por megáfono, venía gente caminando, oficiales con chalecos que decían DEA y con un altoparlante diciendo, por favor no salgan de sus casas, esto es una operación antidrogas, no se pongan en riesgo, y algo que era muy común, algo que es común en Haití. Entonces no salieron pensando y que andaban los chalecos de la DEA, justamente, ¿verdad? Y cuando se despiertan está muerto el presidente.
Correcto. Y por otra parte, los cuerpos de seguridad del presidente, el presidente en Haití tiene que tener cuerpos de seguridad, más con un golpe de Estado en febrero, más con elecciones que no se declaran legítimas. El tipo tenía que tener un cuerpo de seguridad bien estructurado. Uh-huh. Y estos no reciben disparos. O sea, no hay ningún miembro de cuerpo de seguridad que haya resultado, que hayan salido a decir que intervino o cómo se produjo el evento. Entonces, se maneja que los cuerpos de seguridad también dejaron pasar al comando. Ahora, eso todavía genera más dudas, porque si fue fácil pasar, se provoca un tiroteo, cuando el objetivo inicial era la detención del presidente. O sea, hay claro, muchos...
Que además en el informe de autopsia, Carlos, que vio El País, el periodista que escribe la crónica dice, yo tuve acceso a las fotos de la autopsia del informe, el presidente está con jeans, ¿verdad? Es decir, porque lo primero que todos pensamos es que había entrado un comando armado, entró al cuarto y ¡pum! Y empezó a balear, y resulta que no, al presidente lo levantan, incluso lo golpean, es sometido, digamos, es sometido a tortura durante un rato, porque tiene algunas fracturas en su cuerpo, golpes muy fuertes,
sí.
Y termina asesinado. Entonces,
tiempo para eso.
Claro.
Es que vos estás en una operación donde hay cuerpos de seguridad que están actuando, no hay tiempo para la tortura. O sea, o entras a matarlo, o entras a secuestrarlo, pero estás durando mucho tiempo en el proceso. Es muy, muy extraño. Es decir, es un misterio difícil de resolver.
Sí, es complejo. Ahora bien, vamos a ver, en el vacío de poder que existe, también hay una situación, hay un primer ministro, ¿verdad? al que se le acababa el plazo, ya el presidente hoy fallecido había nombrado un nuevo primer ministro, el primer ministro anterior no se quiere ir, propusieron que se iban a hacer elecciones mañana sábado para ver quién era el primer ministro y quién era el presidente interino de Haití, y tuvieron que posponerlo porque no logran ponerse de acuerdo en el Senado, que es el único órgano que persiste.
Te agrego otro problema adicional. El presidente del máximo tribunal haitiano murió de COVID.
Ah, cierto.
Que era, digamos, en una salida de estas hay que buscar, no hay que, a veces no hay que apegarse tanto a la constitucionalidad porque no hay mecanismos. Hay que buscar una salida potable. Entonces, muchas veces los poderes judiciales o una figura destacada puede ser una figura potable para manejar la transición mientras se hacen elecciones. Aquí la muerte del presidente del máximo tribunal haitiano mató esa posibilidad. Ahora, ese elemento es bien interesante, Randall, porque ningún primer ministro va a tener legitimidad. ¿Por qué? Porque todo primer ministro tiene que ser aprobado por un congreso, que en este caso no tenés un congreso en funciones.
Uh-huh.
Cuando en mayo se hacen discusiones para elegir un nuevo primer ministro, que como les decía, era el encargado de ir organizando el proceso electoral, traer cierta cordura a esto, pues esto es una cuestión ya que se sale incluso del realismo mágico. Para traer cierta cordura a esto, el principal partido de oposición lo que viene y dice, no, es que nosotros no podemos acuerpar un nuevo primer ministro de Unidad Nacional, porque estaríamos acuerpando los manejos que está haciendo el presidente. Uh-huh. Y tenemos miedo que el presidente quiera hacer una reforma constitucional que la había anunciado para quedarse en el poder. Entonces, tenías una serie de factores que atentan contra incluso buscar salidas alternativas. En este momento, como señalabas, el pleito está entre el primer ministro que cesará de funciones y el primer ministro electo por el presidente haitiano con apoyo de los 11 senadores que quedaban, pero que tampoco es aceptado por la oposición. Y ve lo extraño que es esto, Randall, que ninguna de las acusaciones que ha hecho la policía haitiana se ha señalado que la oposición está metida en el magnicidio. Uh-huh. No se dijo, bueno, es que esto fue orquestado por los golpistas de febrero o por el partido mayoritario de izquierda, que digamos, podría ser un argumento normal.
Más coherente.
O normal en esta situación, echarle la culpa a los que no tuvieron para mantener el poder y legitimarme ante el pueblo y tratar a los otros de golpistas y asesinos. Y no ha sido la línea de investigación.
Carlos, y en ese instante, ¿qué papel geopolítico juega Haití? Porque, digo, no sé si a alguien le interese con la crueldad que significa eso que estoy diciendo.
Es una gran pregunta. Todo problema en el vecindario pero se ve tal y como vos lo señalás. Es decir, ¿qué problema geopolítico tiene Haití? Bueno, para República Dominicana es enorme, ¿verdad?
Sí, para República Dominicana.
Es enorme porque el primer foco de migración es República Dominicana. Y eso exacerba mucho los ánimos dentro de República Dominicana y se convierte en un factor electoral y hay mucho nacionalismo vinculado. Es complicado para República Dominicana. Lo otro son procesos migratorios que se puedan dar hacia los Estados Unidos. Uh-huh. Y procesos migratorios al resto de América Latina.
Aquí hubo haitianos. Aquí hubo un momento con muchos haitianos.
Claro, porque se producen, digamos, te genera migración. Y todo proceso migratorio descontrolado al final te trae muchos problemas porque genera, primero, un rechazo de la población, genera mucho, mucho problema de discriminación, genera un discurso nacionalista enfermizo y muy peligroso, ¿verdad? Una sociedad que se fundamenta en un nacionalismo que generalmente tiende al racismo y a la xenofobia, se convierte en una sociedad muy complicada, pero precisamente porque Haití es una isla y a los que más afecta esa República Dominicana, pues lo vemos con mucho desinterés, más allá de nuestras preocupaciones humanitarias, ¿sí, verdad? Y verlo como un caso de problema de un problema humanitario muy serio, de una situación que nos entristece mucho. Randall, claro, pero, disculpa.
No, no, Carlos, nada más ve el nivel. Se calcula que hay 1 millón de haitianos en República Dominicana.
Correcto.
Para darnos una idea, en Costa Rica hay 452 mil nicaragüenses.
Sí, sí, no, es que, y la situación, y se genera un racismo espantoso. Yo nunca he tenido la oportunidad de estar en Haití, pero sí en República Dominicana. Y los guetos para ciudadanos haitianos son tristísimos. Es decir, República Dominicana, que también tiene una enorme pobreza, los pobres entre los pobres son los haitianos. Es decir, no es que la migración se convierta para ellos en una salida de la pobreza, pero sí por lo menos una salida de la inseguridad que se vive día a día en Haití.
Claro. ¿Qué panorama más complicado?
Es deprimente.
Sí, es deprimente. Pero además, ¿sabes qué? Me acabo de acordar que en el 2010 con el terremoto hicieron una canción artistas internacionales como We Are The World, pero todos somos Haití. Y entonces lo que me duele de alguna manera es que hay un montón de gente que cantó esa canción, pero realmente eso no tiene una incidencia real. No deja de ser algo accesorio, no deja, como si ponemos en redes sociales, oren por Haití, digo, no pasa de ser eso.
No.
En un mundo tan desigual, tan desigual, Carlos, donde la riqueza, la opulencia, el desperdicio incluso de recursos o de comida está justo a la par de quien necesita, de la pobreza, de quien muere de desnutrición y eso, indudablemente no se podrá arreglar ya, pero es súper, súper, súper doloroso.
Es doloroso, Randall, cuando usted no encuentra salidas, ¿verdad? Porque las salidas institucionales están bloqueadas. Sí. En este momento la población de Haití está en un toque de queda. Pero eso no evita la violencia. Es un mecanismo de control temporal. El gobierno solicita asistencia a los Estados Unidos que mande tropas, lo que se había hecho en Haití durante mucho tiempo, la última vez en el 2010 con el terremoto. Pero lo que usted ve es que un Estado tan dependiente de los designios de otros no tiene posibilidad de progreso. Es decir, sabemos que en relaciones internacionales y en las relaciones entre los países hay niveles de incidencia, algunos más fuertes que otros, pero estamos hablando de un país donde la capacidad que tiene para definir su futuro es tan limitada que en todo proceso electoral no puede realizarse, digamos, en canales normales si no hay una fuerte intervención internacional. Los Estados Unidos dijeron que no iban a mandar tropas por ahora. Se le pidió a los Estados Unidos el envío de agentes del FBI para investigar la situación, para llegar a una conclusión de la situación. Los Estados Unidos, el mismo Biden dijo que accedía a la solicitud de envío de colaboración policial a través del FBI. Vamos a ver eso en qué culmina.
Colombia mandó a su jefe de la Policía Nacional.
Por ejemplo, porque están metidos colombianos, ¿verdad? Es una situación compleja. Pero vos ves que el futuro de Haití se resuelve muy poco en Haití.
Sí, es solo lo que otros quieran sobre Haití.
Es solo lo que otros quieran sobre Haití. Y con esto no quiero caer en que hay países que tienen total y absoluta soberanía y otros que no. Lo cierto del caso es que la hegemonía o la dependencia en relaciones internacionales no es absoluta, es relativa. Hay países con mayor capacidad para definir su futuro y países con menor capacidad. Estamos en uno de los casos en que existe una mínima, casi cero capacidad para definir ese futuro. Y al final del día, si se ponen de acuerdo en realizar elecciones en septiembre, nada te dice que esas elecciones van a terminar bien. Nada te dice que esas elecciones van a terminar bien. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan la oposición en Haití, van a encontrar que hay muchas divergencias ideológicas, hay muchas diferencias religiosas y también hay muchas diferencias étnicas. Entonces, la capacidad de llegar a acuerdos nacionales para salir de este embrollo son reducidas. Es decir, el panorama no es para nada halagador o que podamos ver algo de esperanza en la situación haitiana.
Por Dios, es la 1:16, ya me pasé un minuto. Carlos, te cambio la canción hoy por este cierre que hicimos, ¿está bien?
Con mucho gusto, Randall.
Muchas gracias.
Ha sido
gracias,
un gusto,
Carlos,
conversar con vos sobre Haití, con nuestros oyentes.
Gracias, y yo te agradezco enormemente tu disponibilidad siempre para ayudarnos. Es la 1:16. Hasta luego, tengan todos feliz tarde.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.